Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma, de este ciclo B. Hoy se nos va a hablar del templo de la casa de Dios. Se nos va a hablar de cómo Jesús admiraba el templo, pero lo que le sentaba muy mal es el pecado y el mal uso, sobre todo, de los templos vivos que somos nosotros. Estamos llamados, amigos, ya desde el principio del Día del Señor, a ir a la casa de Dios. Pues vayamos, lleguemos a la casa del Padre cantando, porque Jesús nos tiene hasta puesta la mesa y su nombre alabamos. Decir que es una delicadeza de Dios que nos da su alimento, su paz, nos invita a su presencia. Y nos da también su palabra, la palabra de vida. Y hoy se nos relata la expulsión de los mercaderes del templo en el Evangelio, que es de los pocos hechos que son narrados por los cuatro evangelistas, aunque hay una pequeña diferencia o significativa para algunos, que los tres sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, pues lo presentan como la antesala de la pasión, diríamos, en aquellos días inmediatos a la pasión, mientras que San Juan lo sitúa al principio de la vida pública de Jesús, como un sentido programático. Ya saben que muchas veces no hablan en plan de historia, sino de catequesis, según lo que les interesa más. Y es también el cuarto evangelio, que precisamente es el que se lee en este domingo, el que le da como un sentido más dramático. Es el único que habla de azote de cordeles. Bueno, pues veamos qué nos dice hoy el evangelio de San Juan, en el capítulo segundo, desde el versículo 13. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para actuar así? Jesús contestó: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Como decía, San Juan pone este suceso en su evangelio, pues como bastante antes de, en cuanto a páginas, podríamos decir, bastante antes de su pasión, pero al fin y al cabo pone, se acercaba la Pascua de los judíos. Hay muchas Pascuas, varias Pascuas, no muchas, pero unas tres por lo menos, pero podía haber sido la última también. El hecho es que se acercaba la Pascua y entonces sucedió como un signo mesiánico, un signo profético hecho por Jesús. Jesús será violento, no solamente en este hecho, que tiene palabras violentas también contra los fariseos, pero aquí hay que ver, en primer lugar, toda la vida de Jesús, claro. Si uno mira toda la vida de Jesús, todo es amor, entrega, servicialidad, amor universal, y hay que revisar también, una cosa es violencia buena, porque hay violencia buena, no para defenderse, sino para defender los intereses de los demás y los intereses de Dios. A veces es necesaria la violencia. Entonces impresiona esta violencia para algunos porque es inusual. Pero esta violencia de Jesús no es vengativa, sino liberadora. Es una violencia que nace del amor, porque brota del celo por el Padre, y el celo es hijo del amor. Es por tanto la única violencia que nos está permitida, la que nace del amor, y nace para la libertad, no se contenta con levantar el látigo, la palabra, sino la palabra y el amor, sobre todo. Y la violencia de Jesús no arranca de la ira o el deseo de venganza. Por eso hay algunas veces que hablan de ira. No, ira ya es pecado. Si no, puede haber una violencia que no sea venganza. Hubiera tenido ocasiones para ello y no lo hizo. La violencia de Jesús nunca es para defenderse a sí mismo. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Y hasta lo prohibió. ¿Cuántas veces lo prohibió? ¿Recuerdan aquello de San Pedro que quería con una espada defenderle en el huerto de los olivos? Lo prohibió. La violencia de Jesús es sólo para defender al Padre y a las cosas del Padre y a los hijos del Padre. Y así la violencia de Jesús no llega a producir la muerte, ni la sangre, ni la herida, ni ningún rasguño siquiera. Es una violencia de gestos y de palabras, como las palabras que a veces salían de sus labios, llenos de fuerza, de poder y autoridad, como cuando hablaba a los fariseos. Violencia como la de Jesús, con mucho amor, no solamente no está permitida, sino que en ocasiones nos es obligada, cuando es para defender de toda profanación a los templos vivos. Y tendríamos que a veces utilizar más esta violencia profética de Jesús, porque a veces nos acostumbramos a tantas profanaciones y estamos viendo cada día muchos sacrilegios que ya ni nos conmueven y dejamos pasar cobardemente. Y no se trata solamente de sacrilegios de los templos o iglesias, casas de Dios, sino los templos vivos de que habla Jesús, que es más importante. Porque un hambriento, por ejemplo, es un templo de Dios arruinado. ¿Y cuántos contribuyen a la ruina de hambrientos? Y así, pues, tantos, toda persona que es vejada, explotada, violada, subdesarrollada, torturada, secuestrada o asesinada, todo eso es una profanación. Y deberíamos nosotros trabajar, y alguna vez, cuando veamos que es conveniente, que también a lo mejor no siempre es conveniente, en algún momento es conveniente hablar con gestos proféticos fuertes como hablaba Jesús. Y algo que quiere dejar bien claro Jesús es todo un proceso, una mentalidad de una religión centrada en el templo, en aquellas piedras, piedras muertas, que los fariseos adoraban, podíamos decir, cuando en realidad hay tantos templos vivos que somos nosotros, porque nosotros somos piedras vivas dentro del Señor.
Somos piedra viva dentro del Señor, miembro de su cuerpo, iglesia y construcción.
Nosotros también tenemos que meditar mucho sobre este suceso de nuestras iglesias, y a veces se arman mercadillos en torno a lugares de peregrinación y se venden muchas baratijas religiosas. Y bueno, y a veces se preguntaría a uno, ¿y qué haría Jesús si viniera aquí a este templo? Hay que ver cada momento, y a veces pues, se hacen actos de mucha belleza externos, pero el fondo que hay, y luego con los cambistas, hay tanta propaganda de dinero, y viene gente que va expresando, y hasta en periódicos, bueno, reza 9 Ave Marías durante 9 días, pide 3 deseos, 1 de negocios y 2 imposibles, al 9º día publica este aviso, se cumplirán aunque no lo creas. Bueno, y tantas cosas. ¿Qué haría Jesús con todas estas cosas que se propagan, y así actitudes como de cambistas ante Dios? Parece que nuestra relación ante Dios es, bueno, te doy para que me des. Bueno, queremos comprar a Dios a veces, queremos hacer una oración, pero con la condición de que Dios nos dé tal cosa, y si no nos da Dios tal cosa, nosotros no volvemos a la oración. Entonces tenemos un concepto de templo, de oración, muy diferente. Diríamos que es como faltar al primer precepto de la ley de Dios, que es amar a Dios, y nosotros le honramos o le queremos comprar, y tenemos ídolos, los ídolos del dinero, del poder. Bueno, pues hoy la primera lectura se habla del libro del Éxodo, precisamente los mandamientos de la ley de Dios. En el capítulo 20, al principio del capítulo en el libro del Éxodo, dice así. El Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando se aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día 7º es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Aquí se nos expone esta palabra de Dios, estas palabras de Dios que es o provienen de la palabra mágica de Dios. Aquí se habla de un respeto, sobre todo, el respeto hacia Dios y el respeto hacia el prójimo. Porque yo soy tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, y les pone aquí como, diríamos, una presión para que le puedan adorar a él, que él es el que les ha sacado de Egipto, es el que les ha redimido, y por lo tanto, pues él es el que merece toda paz y toda justicia. Aquí todavía en esta parte no se habla de amor. Sabemos que Jesús concentraría todo en la palabra amor, porque es mucho más importante. No solamente hay que respetar a Dios, y por eso no hacer ídolos, no tener ídolos, que aquí se hablaba no de hacer una imagen o otra, que en varios sitios se habla de imágenes en la Sagrada Escritura, sino imagen para ser adorada, es decir, es lo que se entiende, imágenes al estilo de los pueblos que tenían a su alrededor que la adoraban. Pero para nosotros, sobre todo, estos mandamientos, nos lo diría Jesucristo, que se reducen a una palabra, que es amar. Amar a Dios, fuente de amor, y sentir su amor y confiar en él y ponerse en sus manos y cumplir su voluntad. Porque Dios no quiere esclavos, sino hijos y colaboradores. Por eso recordemos este mandamiento dicho en otra ocasión cuando se dice: amarás al Señor tu Dios.
Con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios.
Estos mandamientos, lo que se llama el decálogo, los 10 mandamientos, no solamente es para ser cristianos, sino son para ser un buen ciudadano, una buena persona. Por lo tanto, respetar a los demás es algo que es propio de la humanidad, sean de la religión que sea. Ahora, Jesucristo para los cristianos nos dirá algo más positivo sobre ese amor, como San Pablo, que nos lo describe diciendo: con nadie tengáis otra deuda que la del amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O en otra parte dice: la caridad es por tanto la plenitud de la ley. Así que no es que uno tiene que detenerse ante la ley, que sí es bueno meditar cada mandamiento, porque bueno, cuando se dice no matarás, ¿cuántos matan de pensamiento, de deseo? Bueno, y así cada mandamiento. Jesucristo en el Evangelio, especialmente en el Sermón de la Montaña, algunos de los mandamientos los estuvo explicando un poco más, explicando para que se viera la iniciativa de él del amor, de la interioridad, que no basta con cumplirlo externamente, sino meternos en el corazón de Dios, meternos en ese espíritu. Es decir, para que vivamos según el Espíritu, no según las leyes de la carne. Por eso tenemos que seguir la palabra de Jesús, sobre todo que nuestro Maestro, y poderle decir, como hoy el Salmo responsorial, que es el Salmo 19, Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es de canto del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Señor, para nosotros, los cristianos, hay una palabra que es clave, que tiene todo el valor y la fuerza de ley, es Cristo. Nuestra norma viva, nuestro camino seguro, nuestro modelo acabado. Nosotros no tenemos que aprender muchos códigos, sino aprender mucho a Jesucristo. La perfección de nuestra vida depende de la mayor imitación a Jesucristo. No una imitación literal, sino el espíritu, que seamos capaces de asumir el estilo y la fuerza de su vida hasta que podamos decir, Cristo, vida nuestra.
Señor, tú tienes palabras.
Esto es lo que nos dice la segunda lectura, que es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y dice así: Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Señor, no tienes palabras de vida eterna.
Para nosotros es bueno todo lo que lleve el sello de Jesucristo. No será bueno lo que sea parte de él. Cristo será siempre para nosotros la última prueba de contraste entre el bien y el mal, el verdadero árbol de la ciencia que estaba plantado en el paraíso y que hacía conocedores del bien y del mal. El último criterio de lo bueno y de lo malo es Cristo, cómo actuaba, qué es lo que dijo, las enseñanzas de Jesús, sus mensajes, y siguiendo a Cristo, uniéndonos a Él en la oración, en la comunión, estaremos seguro que guardando los mandamientos, porque a veces, haremos llorar a Dios si no cumplimos los mandamientos, como esa canción que dice, anoche soñaba, he visto a Dios llorando, o anoche soñando he visto a Dios llorando, porque no se cumplen los mandamientos.
Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, cuando yo llamé. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios y me preguntaré por qué lloraba. Me contestó el Señor que por nosotros se apenaba. Por qué estamos contigos, y usando los mandamientos, y nuestros pensamientos, y me alejan de tu amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado. Era mi fe a Dios en los oscuros de tus ojos. Por qué me perdonamos, si no lo olvidamos, por qué no lo olvidamos, y hacer llorar a Dios.
Jesús nos deja hoy esta santa indignación ante las profanaciones de sus templos vivos. ¿Cuántas personas hay, instituciones, estructuras que profanan las casas de Dios? Bueno, pero cuántas profanaciones hay de los templos vivos de Dios. Y hay casas profanadas, profanadas por las leyes injustas, por el terrorismo, por las guerras, por los actos opresivos, por la crueldad y la tortura, la degradación y por el vicio. Y cuántas veces se hacen profanaciones y manipulaciones de sacrilegios, de tráfico de drogas, de armas, o de niños, de mujeres, y cantidad de secuestros y torturas. Entonces hay una indignación santa, una indignación santa que nos hace tener las consecuencias, buscar las consecuencias con amor, eso sí, pero de una manera profética, diríamos fuerte, porque el amor no es débil, es valiente, es una fuerza que todo lo renueva. El valor no se manifiesta, o el amor no se manifiesta solo en los sentimientos compasivos, sino en acciones comprometidas y hasta revolucionarias en algunos momentos. Porque el amor no se contenta con aliviar los sufrimientos, sino hay que quitar, hay que buscar quitar las causas de los sufrimientos. Y no se conforma con lamentar los males, sino que hay que plantar cara a los que provocan el mal. Por eso no basta con limpiar o reconstruir los templos profanados, sino hay que echar a los profanadores, claro, de estos templos vivos, que son la gente sencilla, la gente que sufre y que necesita personas proféticas, proféticas como Jesús, que les alivien y que les ayuden para limpiar estos templos vivos que son las personas que somos nosotros mismos. Pues amigos, este es el gran mensaje que hoy la Iglesia nos da en este tercer domingo de Cuaresma, que vayamos al templo de Dios, a la casa de Dios, con dignidad, con amor y con mucho, mucha alegría y mucho compañerismo de unos para con los otros, para vivir mejor nuestra fe. Así pues amigos, con estas ideas nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos. Thank you.